Bien, estamos trabajando con el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo del 1 al 15. Ustedes ya han escuchado esta lectura, pero acuérdense que el Evangelio es una fuente inagotable de conocimiento, de sabiduría y de formación para todos nosotros. Y me gustaría enfocarlo siempre desde aspectos nuevos, porque para que sea una buena noticia siempre tiene que ser novedosa, ¿verdad? Una buena noticia como que deja de ser buena si ya no es novedad. Es curioso, ¿no? Pero nosotros no damos gracias a veces por las noticias que consideramos adecuadas en nuestra vida o que un día sucedieron en nuestra vida. Pasa el tiempo y las consideramos como ya parte integral. Solamente relatamos como buena noticia lo que es novedad. Y el Evangelio siempre es una novedad. Jesús se fue a la otra orilla del lago de Galilea. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacían curando a los enfermos. No hay que ser ingenuos ni en el pasado ni en el presente, mucho menos para el futuro. El ser humano siempre, por naturaleza, busca lo que le conviene. Está en la naturaleza humana y en la naturaleza animal también, condicionados a buscar lo que conviene. La gente seguía a Jesús no porque hayan comprendido que era el Salvador, no porque hayan comprendido el Mesías, no porque hayan tenido un gran nivel de conocimiento espiritual, no porque experimentaban en su interior todos los destellos y las inclinaciones de la conversión, no porque comprendieron que era su Dios, su Creador, etcétera, etcétera, todos los principios teológicos que cada uno de nosotros conoce. Lo seguían porque lo habían visto hacer con sus signos y con sus milagros que curaba a los enfermos. Hoy en día sucede lo mismo. Vemos a gente buena seguir a personas porque les conviene. Personas que se dicen morales, seguir a políticos, seguir a líderes inmorales porque conviene económicamente. Nosotros a veces no denunciamos un hecho que afecta el bien común porque sería inconveniente para nosotros. El mal no necesita muchas cosas para triunfar, simplemente que los buenos no hagan nada, decía alguien por ahí. ¿A dónde quiero ir con todo lo que estoy comentándoles? A que esa conveniencia, la diferencia de esta conveniencia es que Jesús es lo más conveniente de entre todas las áreas de la conveniencia humana. Cierto que necesitamos dinero, cierto que nos gustaría poder, cierto que nos conviene la salud, cierto que las relaciones son importantes, sí, pero hay una relación, una salud y un poder que es más conveniente que cualquiera, y es el poder que tiene Jesús. Estos tipos sin gran cultura lo aprendieron rápido y lo siguieron. Y Jesús no tiene el menor recato en obrar para ellos prodigios, ¿sí se fijan? O sea, lo que va a suceder un momento después es prácticamente, ¿cómo podríamos decirlo de una manera chistosa? Jesús se va a lucir extraordinariamente en su poder, en la conveniencia que representa para ellos, en el seguimiento, todo con un acto extraordinario como darle de comer a 5.000 hombres. Sin embargo, si leemos el texto de Mateo, en el capítulo 12, vamos a ver una contradicción en el versículo 38. Fíjense bien lo que sucedió. Llegaron a Jesús algunos maestros de la ley y fariseos y le dijeron: Maestro, queremos verte hacer algún milagro. Y él les contestó: Esta raza perversa e infiel pide un milagro, pero solamente se le dará el signo del profeta Jonás. Palabra del Señor. ¿Por qué aquí no y a ellos sí? ¿Por qué Jesús no escatima mostrar su poder ante 5.000 hombres, inclusive con una implicación de riesgo fuerte que al final del texto se ve? ¿Alguien la recuerda? ¿Cuál era? Lo querían proclamar rey. ¿Jesús es rey? ¿Cuál era el problema de proclamarlo rey? Muy bien, que la conveniencia otra vez volvió a jugar un papel. La conveniencia por la cual ustedes quieren que yo sea su rey no es la conveniencia adecuada que yo quiero que ustedes tengan. Yo hoy en día les preguntaría lo siguiente: ¿actualmente Jesús es conveniente para nosotros? Fuera de la teoría, tendríamos que responder con lo que está pasando. ¿Cuál es la conveniencia nuestra del día de hoy? ¿Por qué estamos aquí? En medio de las climas, de la posible lluvia, ¿qué nos tiene aquí? ¿Cuál es la conveniencia? ¿Por qué nos conviene? Pero escuchar la palabra de Dios no es un razonamiento intelectual, no es decir, sí, me conviene escuchar la palabra de Dios. Es algo que la palabra de Dios ha ido fraguando en nosotros, y pensar como piensa la palabra de Dios nos ha ido ayudando a vivir nuestra vida. Nosotros ya sabemos que hay gente que no cree, y la hemos visto sufrir. Y tú has pasado por circunstancias parecidas, o vivido circunstancias parecidas y las has manejado diferente. Porque tienes la fe, porque tienes la formación, porque tienes la palabra de Dios en tu corazón. O sea, la palabra de Dios ha sido conveniente. Es un argumento que seguido yo utilizo con mis hijos. Cuando van pasando por las distintas etapas de la vida, las adolescencias, las pubertades, las juventudes, donde es común que se cuestionen la fe, donde es común que se cuestionen la estructura de la iglesia, la operación del mundo, por qué las cosas así o así. Y yo, no sé, pero es mi testimonio personal. Le digo, ¿tú me ves a mí tonto? ¿Me ves tomar decisiones inadecuadas? A ver, analiza el padrón de mis decisiones generales. Pues que te sirva de testimonio, dentro del ámbito de la paternidad, ¿verdad?, que yo soy convenenciero igual que tú. Busco lo que me conviene, lo conveniente. Y conforme va pasando el tiempo, Jesús se ha convertido convincentemente en lo que más o mejor me conviene. Quizá no pudiéramos ostentar una fe madura, una visión maravillosa espiritual. Quizá ninguno de nosotros pueda presumir de santidad. ¿Qué importa si finalmente estás junto a Jesús? Los que se quedaron en el desierto y siguieron a Moisés con todos los enredos, inclusive que Moisés no entró a la tierra prometida, fueron sujetos de la promesa. Entonces, por un lado o por otro, Jesús va a obrar en nosotros. Pero a mí me llama mucho la atención que en este Evangelio de Juan, capítulo 6, no tiene ningún recato para mostrar su cariño, su poder, para mostrar esa compasión extraordinaria sobre estos hombres. Pero en Mateo 12, versículo 38, cuando los fariseos y los doctores de la ley se le acercan, Jesús dice, generación mala y perversa, ustedes nomás andan buscando a ver qué sirve. ¿De qué padrón de usuarios pertenecemos nosotros? ¿Dónde estaremos? Los que buscan a Jesús, salud, ¿qué clase de conveniencias tenían estos hombres? ¿Andarían buscando a Jesús como estos? ¿O andaban buscando, como en muchos otros textos de la Escritura va a decir, estaban checándolo a ver en qué se equivocaba para poder, ¿alguien se acuerda?, acusarlo. Andaban buscando elementos para acusarlo. En nuestras políticas eso no nos asusta. En nuestros ámbitos electorales que acabamos de vivir, ¿verdad?, sabemos que aunque un político sea muy acertado, jamás se lo reconocerá el del partido contrario. ¿Qué importa que le convenga al bien común o que sea una extraordinaria idea? No importa, no te puedo reconocer que tuviste un acierto. Y lo mismo pasaba con Jesús. ¿Qué sigue sucediendo en medio de todo esto? Jesús está obrando puras cosas convenientes para el ser humano. Jesús los va a sanar de sus enfermedades. Jesús les va a llenar sus corazones. Jesús es, por encima de todo en este Evangelio, un maravilloso proveedor. Impresionante proveedor. Jesús, la mano de Dios, el mismo Dios que se dedica a proveer, a nutrir, a alimentar a su pueblo. Al corazón, a la mente, al conocimiento, a la salud y posteriormente, porque todo esto quizá puede ser muy ambiguo, ¿verdad?, muy abstracto. Si se me llenó el corazón, a ver, ¿dónde está el tanquímetro? ¿Cómo se dirá? ¿Dónde está tu tablero? A ver que estás lleno, que estás satisfecho, que eres pleno, que estás congruente, que Dios está transformando. Todo eso suena muy abstracto. Era como aquel paralítico que le bajaron los cuatro amigos. ¿Tus pecados te son perdonados? Y se rieron todos los que estaban ahí. ¿A quién se cree este para perdonar pecados? Pues sí, cualquiera puede decir eso. Ah, pero no cualquiera puede ser que un paralítico camine. Para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, levántate y camina. Aquí está lo mismo. Jesús está proviendo al corazón, alimentando la mente, alimentando el espíritu. Pero esto se ve, se puede notar. Pero llevaría tiempo observarlo. Pero en cambio, el estómago no espera. Ese ya está rugiendo. El ser humano se debilita en cuanto no se nutra. Es tan notorio lo que pasa en nuestro estómago, tan notorio, tan acusador, que cualquier cosa que hagamos en nuestro estómago se nos va a notar. En volumen, en nutrición y en muchas otras cosas un poco charroscalosas, ¿verdad? Todo se nos va a notar, lo que pasa en nuestro estómago. Entonces Jesús quiere dejar bien claro que así como alimenta el corazón, alimenta el estómago. O te la volteo, así como alimenta el estómago, alimenta el corazón. Tú cuando llegues ahorita a tu casa, ¿cuáles son las cosas más relevantes que vas a hacer cuando llegues a casa? Cenar. Por supuesto. Y se va a notar eso, ¿verdad? O sea, tú no vas pensando en ir así a llegar, voy a arreglar esto y después esto y después me voy a dormir. No, vas a llegar a nutrirte, a alimentarte, a recibir. Eso es lo que inquieta, eso es lo que mueve. Es una motivación. Y la necesidad es lo que moviliza al ser humano. Sin embargo, fíjense que ahorita, en este momento, ustedes están nutriendo. Sus corazones y sus mentes están cuchareando. Escuchar palabra de Dios es alimentar en nosotros un proceso que hasta el día de hoy, con todos sus enredos, en cada uno de los que ustedes están aquí, ha triunfado. Dios sigue triunfando en sus corazones. Y somos una pequeña comunidad que se reúne por una sola razón. Igual que las comunidades primitivas, igual que hace 2000 años, para escuchar la enseñanza de los apóstoles. Estamos donde mismo. Escuchar la enseñanza de los apóstoles nutría al pueblo. ¿Cuál es la nutrición que demanda? ¿Cuál es el menú del que hoy nos estamos nutriendo? Todo lo que la palabra de Dios forma alimenta la esperanza, fortalece la fe, impulsa a la alegría. Y esos son alimentos necesarios en la vida. Porque yo no quiero saber qué tanto, mucho, poco hay en tu despensa. Pero si en tu despensa no hay alegría, no hay esperanza, no hay fe, hay una crisis impresionante en tu vida. Otra vez, hace 6 días. Yo, aún estando fuera, me llegó un mensaje. Un hombre de 20 y tantos años, ¿verdad? De 30 y tantos años, ¿cuántos años tenía él? 40. ¿El señor que se suicidó? 40. Bueno, lo habían situado, lo traigo conjunto. ¿Qué hace que un hombre se quite la vida? Les hago una pregunta más agresiva, no la contesto. ¿Alguna vez, de alguna manera, tú te has querido morir? Porque es lo mismo. Quizá no has tomado una pistola, quizá no te has amarrado una cuerda al cuello, pero cada vez que has querido morirte, has predeterminado psicológicamente, espiritualmente, un suicidio para ti. No, jamás nos atreveríamos a evaluar, a juzgar, a señalar a una persona que se ha quitado la vida. La iglesia más que nunca hoy comprende que esa necesidad impresionante y ese sufrimiento no se puede, no se puede. Y a la misericordia de Dios da el único privilegio de que la maneje y lo reciba. Y yo creo que los que han sufrido esto cerca en familia o cerca en parentela, es un sufrimiento espantoso. Porque si de por sí la muerte en sí genera tanto miedo, como si no tuviéramos esperanza y como si no fuéramos de fe, ahora imagínense cuando la muerte es autoinfligida, cuando toda nuestra naturaleza lucha por eso, ¿verdad? Entonces Jesús, que sabe lo que necesitamos, nos da la alimentación. Quizás tú cuando eras niño chiquito, quizás ahora que no eres tan chiquito, te sientas a la mesa y te comes lo que no te conviene, y por eso sufrimos ciertos problemas de salud. Pero si viviéramos a cargo de un nutriólogo como Jesús, comeríamos justo lo necesario para estar bien, para tener salud, para obrar bien. Y no andaríamos comiendo excesos o enredos. Jesús da el diseño perfecto del menú y va a menudear de una manera especial este día. A aquellos fariseos y escribas, ¿qué les dio de él? ¿Qué les dio de nutrición? Queremos verte hacer un milagro. Se llevaron una definición, pero nunca una nutrición. Generación mala y perversa. Lo que estás buscando no te va a llevar a ningún lado. Vas a tener un signo. Si eres capaz de verlo, vas a tener un signo importante. El del profeta Jonás. ¿Cuál es el signo del profeta Jonás? ¿Todos lo saben ya? Que el profeta Jonás se tragó, ¿verdad? Se lo tragó un animal marino y estuvo 3 días en la oscuridad, ¿verdad? En la muerte de ese animal, y al tercer día lo escupió, ¿verdad? A Jonás, esta ballena, es la historia como se comprende, como se relata, y lo escupió, lo vomitó en las playas. Y Jonás, que parecía que estaba muerto porque llevaba 3 días en el vientre de la ballena, resulta que no estaba muerto, estaba vivo. Y después de eso se fue a Nínive, y Nínive se salvó por la predicación de Jonás. El único signo que ustedes van a observar, que van a ver, va a ser el del profeta Jonás. ¿A cuál se refiere? ¿A cuál? A la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Jesús va a pasar 3 días en el sepulcro. Ese es Jonás. Ese es Jesús. ¿Verdad? Hasta entonces vas a entender que no buscaste en mí lo que tenías que haber buscado. Yo creo que nuestra fe es algo tan maravilloso que debemos de cuidarlo. Muchos de nosotros cuidamos mucho la salud, cuidamos mucho las relaciones, cuidamos mucho el trabajo, el negocio. Cuidamos tantas cosas. Nadie de ustedes se levanta y así como se levanta se pone lo primero que se encuentra y se va a la calle. Yo creo que si le invertimos, si sacamos una equivalencia de lo que le invertimos al arreglo personal y lo lleváramos a la oración, nuestra vida espiritual caminaría, porque hay gente que le dedica su hora o sus 2 horas al día al arreglo personal. 1 hora o 2 horas de oración al día nos vendría bien a todos y arreglaría muchas cosas que traemos despeinadas, ¿verdad? Ahí en el corazón. Muy bien, estaban cerca de la Pascua. En la Pascua no hay que escuchar la palabra Pascua como una palabra tétrica, donde Jesús va a sufrir. La palabra Pascua significaba para el hebreo libertad, alegría, celebrar la Pascua era un gozo. Jesús les dijo a sus discípulos, ¿cuánto he esperado y cuántos deseos tenía de vivir y de celebrar con ustedes esta Pascua? Porque ya no la voy a volver a celebrar hasta que no sea en el reino de los cielos. Y sin embargo, él tiene un gran gusto de celebrar esto, ¿verdad? Jesús ve que mucha gente lo seguía y le dice a Felipe, ¿se acuerdan de alguna historia anexa de Felipe? Un día Felipe es uno de los que cuestiona a Jesús. Jesús está hablando todo el día, la boca habla de lo que el corazón rebosa. Jesús habla todo el día de su Padre. Nos ama, les ama, mi Padre, su Padre, los espera, tenemos, queremos, ¿verdad? Y un día a Felipe le cae el 20 de que el Padre es lo máximo y se avienta osadamente a decirle a Jesús algo maravilloso: muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús es un proveedor, ¿verdad? Decíamos, es un nutriólogo de todas las áreas humanas. Jesús le mostró al Padre a Felipe, ¿sí o no?
Sí.
Se lo mostró. Felipe, tanto tiempo hace que estoy entre ustedes y aún no me conoces. ¿Quién me ha visto a mí? O sea, lo que estás viendo de mí es lo que el Padre es. O sea, lo Padre del Padre lo tengo yo y te lo estoy mostrando. Aquí estamos. Felipe se habrá quedado satisfecho, tranquilo. Cuando queremos pasar todo por el codificador del razonamiento es un problema. Los que tendemos a ser muy racionales y decimos, es que no lo entiendo. Y hasta que no lo entiendes, ¿verdad? Hasta que no lo entiendes, ya le estás dando vueltas y vueltas. Y a veces pasan... Yo hay algunos asuntos que no he entendido y ya voy para una tercera década. Ya llevo 3 décadas analizando algo que no he logrado entender. ¿Voy a llegar a algún lado? El razonamiento tiene sus límites concretos. El razonamiento sirve de aquí a aquí. Pero no todo en la vida puede pasar por el ámbito del razonamiento. ¿Cuántas veces se ha oído decir a los enamorados? O te casas con el corazón o no te casas. Porque si tú quieres casarte con el razonamiento, no la vas a hacer. Porque vas a encontrar muchas razones quizá para no casarse. George Bierwig, en un libro muy antiguo que se llama Mis primeros 2000 años, decía una frase muy curiosa. Decía que el gran triunfo a lo que los amantes podían aspirar era ganarle una batalla a la razón. Cuando la razón pierde, el amor gana. Han llegado a decir los sabios, ¿verdad? Jesús entonces le pregunta a Felipe, ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Nuestra lógica tiene muchos enredos. Dice la explicación, le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba. Pues él bien sabía lo que iba a hacer. Hay que entender esto, porque si no vamos a ver a un Jesús que te está calando. A ver cuánto aguantas. Y hay gente que se la cree. Dice, Señor, ya me mandaste la muerte de mi esposo, ya me mandaste la muerte de mi hijo, ya me mandaste la pérdida del negocio y ahora estoy invadido de cáncer. Gracias, Dios mío, por todo. Eso es patológico. O sea, entender así a Dios es... O sea, Dios no es un carnicero, Dios no es un pelotón de fusilamiento, Dios no es un grupo de terroristas, ¿verdad? Acechándote para ver qué tanto aguantas. Es una manera equivocada de entenderlo. Para ponerlo a prueba, una expresión bien sencilla. Los que tienen hijos y los que van a la escuela, ¿haces pruebas a veces? ¿Haces exámenes? ¿Para qué se hace un examen? Para saber qué tanto sabes. Jesús le hizo esta pregunta a Felipe para saber qué tanto sabes de qué. ¿Cómo? ¿De quién? Fíjense qué padre. ¿Qué enseñanza es? ¿Cuántas veces vemos a alguien? Es muy de cónyuges eso, ¿verdad? Te conozco, ¿verdad? Deberíamos de usar. Ah, es cierto que me conoces. A ver, te voy a hacer preguntas para ver qué tanto me conoces. ¿No has visto esos programas real show que de repente llevan a los cónyuges que se conocen muy bien a cada lado y le preguntan, oye, pregúntale cuál es tu color favorito? Y le preguntan, ¿y cuál es la comida favorita? Y lo que más le gusta hacer, y no le atinan ni en un 15%. Ni siquiera lo externo, lo frágil, lo sencillo. Ahora imagínense allá adentro. Felipe, a ver qué tanto sabes. Tradúzcanlo así. Para ponerlo a prueba, para ver qué tanto sabes de mí. Vamos a darle de comer a esta gente. Si Felipe hubiera conocido a Jesús plenamente como lo llegó a conocer después, ¿qué le hubiera contestado en ese momento? ¿Qué le hubieras contestado tú ahorita a Jesús si Jesús en medio de ti te hubiera hecho esa pregunta? Ahí están 5,000 hombres. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Felipe, con ellos? ¿Cuál es la respuesta humana naturalista que tú hubieras dicho? No. ¿Cómo? Pero no lo hubieran dicho así abiertamente enfrente de todos así, despreciándolo con la cara de hambre, ¿verdad? Despacito hubieras dicho, aquí hay 5 panes de otro estado. Nos alcanza para repartirnos un pedazo de medio pan para cada uno, ¿verdad? Al que le toque el pedazo de pan completo, ese no come pescado, ¿verdad? Pero lo repartimos y nos alcanza. Jesús lo puso a prueba para ver qué tanto sabía de él, cómo piensa él, cómo actúa él, y qué quiere él. Sale. ¿Qué hacemos? Y él se defiende. Por supuesto que se defiende re bien. Si no tiene un pelo de... Ni 200 denarios de pan bastarían. Inclusive si hubieran tenido 200 denarios, no hubieran tenido el pan, porque no habría manera de conseguir esa cantidad de pan para que les tocara un pedazo de pan. Sin embargo, otro de sus discípulos, curiosamente Andrés, fue el primero que indagó sobre Jesús. Fue el que era discípulo, ¿de quién antes? De Juan el Bautista. Un día lo señaló Juan el Bautista y le dijo, a ese deben seguir, él es el Cordero de Dios. Y se fueron atrás de él. Ya que lo venían siguiendo, Jesús, muy molesto, volteó y les dijo, ¿a dónde va? ¿Qué quieren saber de mí? ¿Por qué me sigue? No hizo eso, ¿verdad? ¿Por qué nadie me corrige? No estamos hablando buenas noticias. Me están dejando correr. Volteó Jesús y les dijo, ¿qué buscan? Rabí, queremos ser dónde vives, cómo vives, qué haces, o sea, estás palomeado por el jefe, nuestro jefe bautista nos manda contigo, vengan a ver, abiertos, Jesús no se esconde de nadie. Qué manera, ¿verdad? Jesús está siempre dándose a conocer, porque del conocimiento de Jesús depende nuestra felicidad y nuestra alegría. Entre más sepamos de Jesús, entre más experimentemos a Jesús, entre más sintamos a Jesús, entre más convivamos con Jesús, y esto no es excepción, ¿eh? Todos los santos han llegado a ser santos, gente como tú y como yo, con estas broncas y con muchas más, han llegado a la santidad por el conocimiento de Jesús. Y Jesús les habla clarito, y les dice clarito. Miren, hasta bromea. En el Antiguo Testamento podemos ver un texto en el que Yahvé le dice a Abraham y a Sara, vas a tener un hijo con esa mujer. Y Sara suelta la risa. Y Abraham se carcajea. Y Yahvé le dice, no me crees. No, sí. No te hagas. Te reíste. Vean ese diálogo. El diálogo de Moisés con ese Dios que estremecía la montaña y que humeaba la montaña, y todo el pueblo de Dios decía, mejor no, porque mejor ve tú solo, nosotros no queremos vivir esa experiencia tan fuerte de ver a Dios, tenemos miedo de morir. Entonces iba, bajaba de hablar con Dios, su rostro resplandecía, y el mismo Dios dice, hey, Moisés es mi amigo, yo hablo con él como hablas tú con otro hombre, de cara a cara. Si tú lees los coloquios, los diarios personales de los santos, vas a encontrar puro diálogo de intimidad, preguntándole uno al otro, ¿y tú qué sientes de esto, Jesús? ¿Qué te pasa aquí? Y Jesús contestándole, ¿cómo sentirías tú esto? Vean cómo le hablaba a Jeremías, te quiero hablar, vete a la casa del alfarero, vete a la casa del mecánico, y mira, ¿ves cómo el mecánico está apretando las tuercas para fijar bien ese volante? Así te quiero apretar a ti, para que tu volante no ande distorsionado. Dios nos está hablando siempre, es un comunicólogo constante, y a través de todo lo que hace, para ponerlo a prueba, ¿qué tanto me conoces, Felipe? Muy bien, Andrés, que es un poquito más, que está más en el fogueo de la vida del Espíritu, no sabe qué va a hacer Jesús, no tiene idea, pero propone algo, irrisorio, ridículo, pero parece saber. El día de hoy le voy a dar un crédito particular a Andrés, que en otros años no se lo ha dado. Parece saber con quién trata. Los que tratan con santos saben que los santos son los únicos que pueden romper la regla. Cualquiera de nosotros rompe la regla y le va como el feo. Pero los santos pueden romper la regla en pos del amor. Jesús rompía muchas reglas del judaísmo. Es un quebrantador de reglas. Creían que venía a abolir la ley. Pero Jesús les decía muy claro, se venía a dar plenitud, pero de una manera auténtica, de corazón, de vivencia. Aquí hay un muchacho, 5 panes, de cebada y 2 pescados. Y no puede traicionar su naturaleza humana. ¿Pero qué es esto para tan pasar? Se lo digo, pero no soy un hombre que vive fuera de sus cabales. O sea, esto es una locura, te lo digo para que lo sepas, pero ¿qué es esto? Y ahora sí, empiece la función, porque Jesús va a mostrar cómo piensa, cómo siente y qué quiere para la gente. Me llama mucho la atención la expresión que Jesús les dice, porque Jesús no les dice, miren, no se dedica a darle tiempo o instrucciones a su gente. Verán lo que va a pasar. Ustedes ahorita no lo entienden, pero lo comprenderán más tarde. Frases que usó Jesús con la gente. No, la instrucción es muy sencilla. Díganle a la gente que se siente. Dime tú cuándo te sientas. En el día estás muchas horas parado, muchas horas en función. Pero cuando tú te sientas, generalmente, cuando tú te sientas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa para ti? Primero, generalmente cuando te sientas, dejas de ser el protagonista de la vida. Y te conviertes en un sujeto activo, pasivo. Ahora las cosas que pasen no dependen 100% de ti, van a depender de otras cosas. Cuando tú te sientas para descansar, comer, escuchar, aprender. Ver. Dígale a la gente que se sienta. O sea, va a haber ahorita, lo que va a suceder, es importante que la gente no esté activa, no esté ansiosa, no esté protagonizando. Qué curioso, pero escuchar la palabra de Dios se ha convertido, para muchos de nosotros, en una actitud así, en una nutrición. Pero para comer hay que sentarse, siéntate. ¿Qué pasaría si el día de hoy hacemos un ejercicio y de repente la clase la damos parado todo? Yo la paso parado todo el día, digo toda la clase.